Egresados UN. Una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para UN Radio.
Estimados oyentes, bienvenidos a Egresados UN, un espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Y antes de comenzar la entrevista del día de hoy, quiero recordarles a todos que el próximo 22 de septiembre, el día clásico de la universidad, el día sábado, por cierto, es el reencuentro de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, aquí en el campus El Volador. Entonces, por favor, egresados UN, compartan la información con sus colegas y amigos para que nos acompañen ese día. Les aseguro que va a estar muy bueno. Y bueno, y comencemos la entrevista de hoy. Nuestra invitada de hoy es historiadora, se llama Claudia Avendaño Vázquez, historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en filosofía con énfasis en ética, doctora en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente es profesora de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de la UPB. A ella le damos la bienvenida.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Cómo se siente en este espacio y que hace cuánto no volví acá a la universidad?
Feliz. Realmente estuve hace 2 años, pero de pasada, era una actividad académica y había estado hacia otros 4. Yo creo que no he estado mucho tiempo aquí, no he sido muy visitadora de mi campus.
¿Y eso por qué si estamos tan cerquita? Yo diría que la UPB está muy cerca.
Muy cerca, pero parece que en los tiempos modernos cada vez tenemos menos tiempo. Cuando pensamos que vamos a tener un ratito libre, desaparece por arte de magia. Y casi siempre uno dice, mañana, mañana, y ese mañana parece que llegó hoy.
Afortunadamente. ¿Cómo encuentra la universidad?
Preciosa.
En estos 2 años que...
Hermosa. En 2 años casi que no la reconozco. Pues, sinceramente, no sabía, por ejemplo, el cambio de la entrada a la 65 y fue sorprendente. Muy bonita les quedó. Está preciosa. A mí me encanta la universidad.
Hablemos de algo. ¿Usted por qué decidió estudiar historia?
Por un accidente. Realmente yo empecé a estudiar medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana. Eso fue hace bastante tiempo. Eso fue en el 82. Y descubrí algo. Que sí, me sigue gustando la medicina, pero en ese entonces el promedio de materias en medicina era 11 el primer semestre. Y descubrí que desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche había que pensar solo en medicina. Y cuando llegaba a la casa, seguía teniendo que pensar en medicina. Y hay una particularidad y es que adoro leer y leer muchas cosas y no había espacio para leer otra cosa distinta. Hice el primero y el segundo semestre y ya en el segundo estaba pensando que eso no era lo mío, aunque me seguía gustando, pero pensaba que no, que yo quería otra cosa. Accidentalmente, de esos días que uno está haciendo pereza y que se pone a leer el periódico, porque como no quiere hacer nada más, lee todo, hasta los avisos clasificados, vi un anuncio invitando a las inscripciones de la Universidad Nacional y me dio por leer las carreras, todas completas. Me acuerdo, el último renglón decía historia. Yo no sabía que había una carrera que se llamaba historia. Pues no se me había ocurrido. Conversando con algunas amigas me dijeron, ¿usted por qué no se presenta? Yo, me matan en mi casa. Pues preséntese y no cuenta nada. Ya después sí pasa, pues ya cuenta. Me presenté, pasé. Cuando vine aquí era una época pues donde había computadores, pero lo que uno tenía que venir eran unos listados pegados en la pared donde uno se buscaba en unas formas continuas a ver si encontraba su bendita credencial. Y cuando vi que me encontré yo, no, a mí me matan. Y además tengo que traer papeles y una cantidad de cosas. Recuerdo que esos listados los pegaban al lado donde estaban las oficinas de registro y matrícula. Y me acuerdo que había una señora y estaba oyendo toda la conversación. Y dijo, vea, yo acabo de decir que mis padres estaban en proceso de separación. Y dijo, traiga del juzgado el proceso de separación y con eso se le obvia una cantidad de papeles. Lo traje y cuando me sacaron la liquidación yo no la podía creer. Tuve que preguntarle a varias personas, ¿cuánto dice aquí? Decía 295 pesos. De perverso que es uno cuando es muy sardino. Pensé, pues no tengo que decir en la casa, esto lo puedo pagar con lo que me dan a mí de mesada. Y me presenté, pagué la matrícula y empecé. No presenté los exámenes finales en Bolivariana. Yo pensaba que nunca se iban a dar cuenta, pues o si se daban cuenta sería muy tarde. Pero en la Bolivariana llamaron a mi casa a preguntar por qué no me había presentado a exámenes finales. Empecé aquí un 23 de mayo de 1983, lo recuerdo todavía. Mi primera clase fue Historia Universal 1 con el profesor Luis Javier Villegas. Salí de esa clase flotando. Esto es lo que yo quería, esto era lo que yo quería. Mi segunda clase fue con Roberto Luis Jaramillo. Me acuerdo que no teníamos salón. Primíparos, el grupo éramos 13, buscando el salón 990.
¿3 o 13?
13. bloque 99, salón 999. Eso no aparecía en ninguna parte. Y todos temerosos de preguntarle a alguien por ser primíparos que le hicieran a uno una broma o algo así. No se nos ocurrió pensar que no había ningún edificio que tuviera 9 pisos. Finalmente encontramos a un vigilante y le preguntamos, hijo, eso no existe. Vayan a la escuela de ustedes, bloque 46, cuarto piso, y averigüen allá. Así conocemos a Roberto y sabíamos que nuestro curso, supimos que nuestro curso no tenía salón porque estaríamos todo el tiempo en el archivo. Miren, la experiencia fue fascinante. Eso que uno dice, esto era lo que yo quería, y fue un accidente. Fue un accidente maravilloso.
Usted acaba de mencionar flotando. ¿Qué le hace flotar de la historia?
Una de las características fue que Luis Javier, cuando empezó la clase, dijo que muchos de los que estábamos allí no sabíamos lo que era la carrera y que habían condiciones necesarias para que uno fuera un buen historiador. Y la primera condición era que nos gustara leer, porque íbamos a tener que leer mucho. Yo no sé si su pretensión era como ponernos a tono o advertirnos o asustarnos, porque van a tener que leer mucho. Cuando a mí me dijeron que era leer, o sea, yo ya podría decir que estaba estudiando en vez de decir estoy leyendo, que a veces se piensa que uno está leyendo por perder el tiempo, me pareció maravilloso. No solamente eso, sino que cuando presentó el programa Grecia y Roma y empezó a hablar de cosas que yo ya había leído, que a mí me encantaba leer, que me apasionaban, esto es maravilloso, es que voy a estar estudiando una cosa que no va a sentir que estoy estudiando, sino que me estoy divirtiendo. Por eso me pareció maravilloso, sorprendente.
¿Y la medicina en qué quedó?
Que me sigue gustando mucho y me meto mucho con ella, pero desde el, naturalmente desde afuera, como lego. Me parece encantadora, tengo varios familiares médicos, pero no, sé y comprendo cada vez que incluso cuando tengo que ir a visitar los médicos, yo no hubiera servido para esto. O sea, me sigue pareciendo fascinante, o sea, el campo del conocimiento de la medicina me fascina. Y si para acabar de ajustarlo puedo asociar con la historia, más fascinante todavía me parece. Buscar cómo fueron los cambios, rastrear las transformaciones. A mí me encanta poder encontrar, por ejemplo, cosas que mucha gente dice que son perversas, pero me encanta pensar en el mundo de la Edad Media pensando que había una piedra de la locura en el cerebro y abriendo la cabeza sin saber anatomía y abriendo la cabeza buscando una famosa piedra de la locura. Me parece fantástico. Mirar todos los procesos que han tenido, los cambios, comprender que un cambio tan simple, tan elemental como la asepsia significó salvar una gran cantidad de vidas y comprender al mismo tiempo que otras culturas el concepto de la asepsia la tenían desde siglos atrás, pero muchos, muchos siglos atrás, pero que nosotros los occidentales prepotentes, como de costumbre, pensamos que los que sabíamos éramos nosotros, mientras pueblos indígenas, los mismos judíos, el mundo islámico, trabajaban con la asepsia muchos siglos atrás. Nosotros apenas en la medicina occidental empezamos a trabajar pensando en la necesidad de limpiar, desinfectar, tratar los campos lo más limpio posible, tan solo en el siglo XIX. Y aún en el siglo XIX había gente que se resistía a este tipo de cosas. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante mirar cómo cambian las formas, las estructuras de pensamiento y cómo esas estructuras de pensamiento, a su vez, transforman todos los entornos. Y a su vez, esos entornos van a influir en esa manera como pensamos, como actuamos. Y la medicina es un campo maravilloso si uno lo piensa y si lo hace como lo hago yo, que soy a veces muy irresponsable. Mostrar cómo, por ejemplo, ciertas prácticas de mujeres, de parteras, de herbolarias o las brujas, realmente lo que estaban haciendo era prácticas médicas. Pero se suponía que ellas no debían tener esos conocimientos. Pero eran las observadoras. Eran las que miraban, observaban la naturaleza y a su vez durante muchísimo tiempo habían sido las responsables de cuidar a los enfermos, de preparar a los que estaban agonizando para la muerte, preparar después a los muertos. Y no solamente eso, yo a veces soy un tanto irresponsable cuando digo, en el mundo medieval estaba prohibido para los médicos hombres hacer disección de los cadáveres. Al fin y al cabo se suponía que Dios nos había creado a imagen y semejanza de Dios y tratar de hacer la disección de un cadáver era tratar de ver cómo era Dios por dentro. Sin embargo, una mujer estaba en la cocina. Y en la cocina estaba acostumbrada a diseccionar peces, pollos, gansos, conejos. Los hombres les cortaban a veces las bestias más grandes, digamos, venados o incluso vacas. Pero era fácil para una mujer que es observadora comprender que todos los cuerpos tenían unas particularidades que se hacían semejantes. Por ejemplo, encontrar al lado derecho órgano de un color vino tinto oscuro, más bien liso, que en ocasiones tenía como una superficie blancuzca con unas bolas que si uno trataba de arrancarlas, salía un olor asqueroso y dañaba la pieza. Hoy sabemos que esa pieza era el hígado. Ellas descubrieron que ese olor se quedaba pegado en las manos y era una hiel desagradable. Y en esa época no hay jabones. La única manera de quitarse la grasa era con arena. Pero había una manera más sencilla. Limón. El limón quitaba la grasa y quitaba el olor. Y a alguna de ellas se le ocurrió, pues, ¿por qué no retirar esta pieza con delicadeza, meterla en una coca llena de limón, a ver si le quitamos esta cosa? Y descubrieron que se podía hacer. No solamente parecía que el hígado quedaba mejor para las personas que les gustaba consumirlo, sino que acababan de encontrar una manera de hacerlo. Pero incluso también por observación terminaron dándose cuenta, antes de hacer la disección, qué animales iban a tener esa película de grasa que ellas llamaban sobre esa pieza que nosotros sabemos que era el hígado. Y descubrieron que la mayoría de las veces las encías, las mollejas, partes de los ojos, eran de color amarillo. Hoy le diríamos ictericia. Entonces aprendieron a darse cuenta, cuando solamente la miran, preparen el limón que este va a tener esa grasa. Después va a misa, y la misa es larga, y uno se aburre a veces. Y entonces de pronto ve a su vecino y ve que tiene los ojos de color amarillo, que esa parte que debía ser blancuchenta ya no la llama de una manera correcta, que se dice eso blanco, es amarillo. Y la sencilla se le, uy, ese tiene grasa en el hígado. No se lo puedo sacar para meterlo en una coca. Pues porque, ¿cómo hago? Pero, ¿y si se toma el agua con limón en ayunas? Le va a caer como una lluvia a ese órgano y lo va a limpiar de grasa. La medicina homeopática hoy recomienda para personas que tienen esteatosis hepática o hígado graso consumir agua con limón en ayunas. Eso lo sabían las mujeres del siglo XII, cocineras. Aprendieron en la cocina. Entonces, hacer la relación me sigue pareciendo delicioso y por eso no abandono la medicina del todo. Solamente que la relaciono con la historia.
Profesor, y hablando del papel de las mujeres en la historia, usted ha seguido investigando al respecto. ¿Qué ha investigado?
Pues realmente, también, a mí las cosas, yo digo, no sé, hay veces dicen que los accidentes no ocurren, sino que uno los causa. Pues yo digo que muchas cosas en mi vida han sido accidentes. Alguna vez estaba preparando un curso de historia medieval que dictó en la Universidad Pontificia Bolivariana, y me conseguí un libro que me pareció como interesante, que es de un autor que se llama Thomas Cahyle, que se llama De cómo los irlandeses salvaron la civilización. Lo empecé a leer, y en el prólogo me encontré una afirmación de este autor que decía que un dios afeminado había derrotado al viril dios de los romanos. Eso que uno se frena ahí mismo, dios afeminado derrotado por el viril dios de los romanos. Que uno piense mismo, ¿quién será este autor? Pues debe ser un ateo, no debe ser confesionalmente cristiano católico. Cuando descubro que el autor es sacerdote católico, apostólico y romano, y yo, ¡qué maravilla! Y uno poder llegar y decir en clase, un dios afeminado derrota al viril dios de los romanos, no lo dije yo. Lo dijo, ¡cajay! Lo disfruté bastante. El libro era maravilloso, pero pensando en eso, me llamó mucho la atención y empecé a pensar, y yo, qué curioso, pero sí. Si uno lo piensa, el término, digamos, para la tradición judeocristiana, pues Jesús Cristo era un hombre paciente que decía que si a uno lo golpeaban en una mejilla había que poner la otra. En cambio, el dios Marte, el dios de la guerra, pues no, al que le levante la mano se queda sin mano y sin cabeza por ahí derecho. De eso que uno empieza a pensar ese tipo de cosas y se empieza uno a dar cuenta de que la cultura tiene en el discurso unos acentos masculinos y unos acentos femeninos. Y yo, eso es discriminación. Cuando empecé a darme cuenta, no. Diestra, a la mano de Dios, a la diestra, todo lo bueno. A la izquierda, lo malo, siniestra. Incluso a la izquierda se le dice siniestra, la zurda es siniestra. Y me encuentro que la siniestra somos las mujeres y la diestra son los hombres. Arriba los hombres, abajo las mujeres. Adelante los hombres, atrás las mujeres. Y empiezo a mirarlo y me empiezo a dar cuenta de que sí, fascinante. El hombre es leal, siempre es veraz. La mujer miente, la mujer engaña. Y nunca es leal, es traidora, es desleal por naturaleza. Y seguí con esto mirando esas marcas del lenguaje de lo que siempre se pensaba y pensando en términos del discurso era filosofía. Pero en términos, digamos, de la historia, era muy interesante porque a lo largo de mucho tiempo, incluso académicamente hablamos, en muchas partes, al menos en Occidente, la historia universal se divide en cuatro etapas siempre. O sea, edad antigua o época antigua, edad media, edad contemporánea, moderna, perdón, y contemporánea. Y me puse a pensar, las edades también tienen a su vez un rasgo o femenino o masculino. Si lo pensamos, el mundo griego y el mundo romano, fundamentalmente es un mundo de la conquista, el descubrimiento, es una época del afianzamiento del sistema patriarcal, donde las mujeres pasan a ser solamente necesarias para la procreación. Entonces uno piensa, es un mundo en expansión, es un mundo en construcción, es masculino. Ahora, el mundo medieval, regido por términos, digamos, en el mundo, digamos, eurocéntrico, es un mundo regido por la caridad, la alteridad, el prójimo, el amor, y al mismo tiempo es un tiempo de guerras, de destrucción, es un tiempo altamente intolerante, es un tiempo donde el que es diferente hay casi que acabarlo, donde aparecen los chivos expiatorios, altamente contradictorio. Yo es femenino, lo femenino es contradictorio, es banal, nunca se concentra en una sola cosa, cambia de opinión. yo podríamos decir que la edad antigua es masculina, mientras que el mundo medieval es femenino en su discurso. Y el mundo moderno, grandes conquistas, territorios, geografía, astronomía, masculino. Y nos llega a un mundo contemporáneo, el de los derechos humanos. Todos los hombres somos iguales, todos los hombres somos libres, la fraternidad, la justicia. Y matamos en nombre de la justicia, de la libertad y de la igualdad. Hemos sido bárbaros y salvajes. En función de eso, otra vez contradictorios. El mundo contemporáneo es femenino. Entonces con eso empecé a jugar.
Intercalado,
sí. Y no solamente intercalado, sino que pude encontrar que los rasgos de lo femenino y de lo masculino siempre iban a estar presentes, salvo en el siglo XX y en el siglo XXI. Empieza a pasar algo, no solamente en el discurso, sino en la realidad de la cultura. Y empezamos a encontrar que lo femenino no necesariamente tiene que ser mujer, ni lo masculino tiene que ser hombre. Encontramos que son rasgos. Rasgos que la cultura ha definido como masculinos o como femeninos, pero que pueden estar en hombres y mujeres. Que un hombre tenga rasgos femeninos no lo vuelve afeminado, pero uno desearía que el médico, si es varón y lo va a atender a uno, ojalá tenga rasgos femeninos, porque los rasgos femeninos son los de la observación, la paciencia, la contemplación, albergar y proteger. Eso desearía uno de un médico. Ahora, muchas mujeres tienen rasgos masculinos y eso no las vuelve tampoco marimacho, pero una mujer que se encargue de la dirección, que se encargue, por ejemplo, de cierto tipo de condiciones, por ejemplo, en la política, administración de grandes empresas, grandes conglomerados, uno espera que sea activa, que sea una persona dispuesta con un objetivo en mente de llegar adelante, de llevar a todos con ella para lograr un bienestar y que esté dispuesta a luchar por ello. Eso es masculino. Entonces, jugando con eso, terminé dándome cuenta que a lo mejor uno no puede hacer esas generalizaciones, pero encontrar esas generalizaciones me permite al mismo tiempo buscar las particularidades, las diferencias. Y buscando esas particularidades y esas diferencias, empieza uno a hallar otras cosas en las fuentes, en la bibliografía, en los documentos, donde aparecen sujetos extraños, llamémoslo femenino o masculino, donde aparecen casi siempre en ocasiones siendo objetos, digamos, del desprecio de muchas sociedades o incluso del olvido y del silencio, como diría Foucault, harían parte de los marginados. Y es encantador y fascinante, en mi opinión, esculcar todas esas vidas de los que fueron marginados porque parecían no comportarse de acuerdo como esperaba la sociedad de entonces.
Hablando un poco de esos accidentes que usted llamaba que han sucedido en su vida, ¿podríamos hablar también que la maestría o el doctorado, la decisión de estudiarlo o los temas en los cuales se ha enfocado, se debe a ello?
No, ya en la maestría sí era una como una especie de decisión, es así fue. Estaba pensando en hacer un posgrado, pero por un momento pensé en hacerlo en historia, pero después pensé, es muy cómodo. Al fin y al cabo había hecho el pregrado y lo había disfrutado mucho. Y hay veces, debo confesarle, en ciertas áreas de la filosofía me sentía retardada mental. A mí me gusta leer mucho, pero había textos en filosofía que yo leía y me sentía retardada mental. Yo no entendía. Y yo volví a leer y volví a leer. Con el tiempo llegaba a la conclusión un poco pedante de que sí había entendido. Lo que pasa es que ese señor, en vez de decirlo en 5 páginas, lo dijo en 150. Además, había otro tipo de cosas, y es que, en cierta forma, en la teoría de la historia y en la historiografía, uno debe encontrarse con ciertas reflexiones sobre el quehacer de la historia, y la filosofía es una de ellas. Entonces lo pensé como un reto. O sea, siempre ser tan cómoda y quedarme en el espacio de la comodidad, ¿por qué no desacomodarme un poco? Y es posible con ese desacomodarme encontrar otras posibilidades y otros campos. No me equivoqué, pude hacerlo, y la particularidad es que en ese entonces se ofrecía una maestría con énfasis en ética, pero la probabilidad era de hacer un trabajo era muy amplia. Al fin y al cabo, la ética tiene que ver con el carácter de los pueblos, el carácter de las culturas. El quehacer, ya sea de lo bueno, lo malo, los conceptos de la axiología pueden ser, digamos, unos limitantes, pero pensémoslos, a lo largo de la historia hemos juzgado las cosas y hemos considerado que algo es bueno o no con una particularidad. En ética es posible justificar. ¿Qué quiero decir? En moral no. En moral robar es robar, y es malo. Se robe un pedazo de pan o se robe $1,000,000. En cambio, en la ética aparecen ciertas formas de justificación que tienen que ver incluso con los cambios del tiempo. Robar algo para salvar la vida de alguien, porque es comida, está justificado en ciertas circunstancias. O encontrarse uno que hace 100, 120 años decir que la letra con sangre entra, lo que quería decir que se podía golpear a los estudiantes, humillarlos, ponerles unas orejas que dijera burro, ponerlos contra una esquina, era perfectamente válido. Porque se pensaba, hacer eso, esto mismo, en el mundo contemporáneo, no solamente es una agresión, es violencia, sino que incluso si es un menor, usted puede terminar en la cárcel, despedido de su trabajo. Y hace 150 años era perfecto, no había ningún inconveniente. Incluso manejamos todavía el concepto. El concepto es disciplina. En algunos colegios califican la disciplina. Lo que mucha gente no sabe es que disciplina es un bastón. La disciplina es un bastón no mayor del dedo pulgar con el cual se disciplinaba a los niños y a las mujeres. O sea, todavía se califica, solamente que no se utiliza el bastón. Entonces, si uno lo mira, la ética se corresponde con cada época. Y yo sé que a veces se me va la mano con lo de historiadora, pero quiero que lo piensen de esta manera. ¿Cómo no hablar de una ética cristiana en el mundo medieval? En el mundo medieval la mayoría de la gente se está muriendo de hambre. Son los famosos tres flagelos medievales: el hambre, la guerra y la peste. Imagínense una ética donde le digan que Dios quiere que uno viva contento, feliz, sin preocupaciones, con la barriga llena. Si por el contrario le dicen a uno que uno debe sacrificarse, humillarse, padecer para ganarse la salvación eterna, pues como que justifica la peste, la guerra y el hambre y puede sobrevivir bajo esas circunstancias. Casi siempre el discurso de la ética se corresponde a una realidad particular histórica, salvo en el siglo XX. En el siglo XX nos encontramos con una ética dialógica, donde se supone que el respeto es por el otro, la alteridad, el diálogo necesario, y mientras estamos hablando de eso, nos encontramos ante fenómenos tan bárbaros como la Segunda Guerra Mundial. Por eso mucha gente pregunta, ¿dónde están los filósofos? ¿Qué dicen? ¿Qué tienen que decir de la Segunda Guerra Mundial? Se dedicaron a la semiología, a decir si el vaso estaba con agua o era de agua, si el gato estaba sobre el tapete o en el tapete. La pregunta es, ¿por qué se dedicaron a hacer eso? Algunos afirman que la realidad era tan angustiante, tan avasalladora, que la única opción era casi que voltear la cabeza y mirar otra cosa. Entonces, siempre he encontrado que funciona la relación de muchas cosas con la historia.
Profesora, hablando de la relación con la historia y toda esa pasión que nos ha venido comentando hasta el momento, quiero devolverme un poco. Uno, la pertinencia de todo esto que usted hasta el momento ha desarrollado tanto en la maestría como en el doctorado y lo que actualmente desarrolla en la OPB, esa pertinencia respecto a ese pregrado que tuvo en la universidad, ¿qué tan pertinente fue? Y dos, ¿hasta dónde me quedó la inquietud cuando descubrieron en su familia que usted ya estaba estudiando historia? ¿Qué sucedió?
Empecemos con la segunda. Cuando se enteraron que estaba estudiando historia, pues el comentario de mi padre fue que uno no se salía de estudiar medicina para estudiar historia, que historia era un hobby y que no podía estudiar historia sin necesidad de matricularse en una universidad. El comentario de mi mamá fue, como de costumbre está buscando el camino más fácil. Como eso no le va a causar ningún problema, pero nos vamos a meter en un lío. En eso estuvieron de acuerdo los dos. Iba a tenerme que conseguir un marido rico para que me mantuviera, porque de historia me iba a morir de hambre. Porque ¿de qué trabajaba un historiador? Todavía lo recuerdo. Mi mamá decía, lo único trabajo que vas a conseguir es de profesora. Y uno que es irresponsable y retador en ese momento, dije, pues a mí no me molesta. Lo más curioso es que terminé la carrera y seguía diciendo lo mismo. A mí me gustaría ser profesor. Y todo el mundo decía, claro, porque nunca lo ha sido. Eso es horrible, horroroso. Me salían trabajos de investigación y lo que todo el mundo deseaba. Y yo seguía pensando, a mí me gustaría ser profesora. Y hasta el día de hoy lo he disfrutado y lo disfruto muchísimo. Entonces, resulta que yo tenía razón y no necesité conseguirme un marido rico para que me mantuviera. En cuanto a la primera pregunta, yo creo que la historia, a pesar de los estudios en filosofía, sigo siendo historiadora y siempre me presento como historiadora. Creo que eso es lo que me marca, lo que me permite incluso incursionar en otro tipo de disciplinas de las ciencias humanas y sociales, pero desde la perspectiva de la historia. Ahora, la pertinencia creo que bastante grande. Alguna vez tuvimos un rector en la universidad que soñó con la posibilidad de crear una carrera de historia y habló con algunos de nosotros, los historiadores, la mayoría de la nacional que trabajamos en Bolivariana, y se empezó el proyecto. Después fracasó, se crearon otras necesidades y se pensó que no. En varias ocasiones se hizo el intento. Creo que recuerdo que eran como 3 o 4 ocasiones. Y en la cuarta ocasión, donde no creíamos que eso fuera a funcionar, hubo un impasse, una situación que fue un poco complicada, y terminaron a mí pidiéndome que evaluara un proyecto que había hecho alguien de afuera. Me dijeron que lo evaluara con todo el rigor, y lo evalué con todo el rigor. Yo esperaba pues se iban a molestar, pero resulta que el otro par, que era un par externo, coincidimos exactamente en lo mismo. La respuesta de las directivas de la Universidad Pontificia Bolivariana fue, usted se encarga del programa de historia. Y así lo hicimos, y creamos el programa de historia. Y hay algo que me gustaría decir. El programa de historia de la Universidad Nacional lo crearon, la mayoría de los profesores venían de la Universidad Pontificia Bolivariana. El programa de historia de la Universidad Pontificia Bolivariana lo creamos profesores egresados de la Universidad Nacional. Era como completar un círculo. Nosotros, los de la Nacional, éramos los historiadores que estábamos en Bolivariana y fuimos los que creamos a imagen y semejanza de aquello que habíamos tenido y que seguíamos amando muchísimo, del cual nos sentíamos muy orgullosos. de haber sido estudiantes de historia en la Universidad Nacional, y era como rendirle un tributo a esa que había sido nuestra carrera y nuestra alma mater en el lugar donde estábamos trabajando.
Recuerden que nuestra invitada de hoy es Claudia Avendaño, y quiero hacerle una propuesta a usted. Básicamente es, tengo varias preguntas, aún que me quedan pendientes. Usted habla muy rico.
Gracias.
Le quiero proponer que hagamos un segundo programa, ¿le parece?
Con muchísimo gusto. Listo. Encantada, antes gracias.
Estimados oyentes, entonces los invito a una segunda parte de esta entrevista, de la cual estoy seguro que les va a encantar. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Jorge Iván Benjumea, y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta dentro de 8 días. Espero que nos acompañes también.
Egresados UN, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para UN Radio.